Esta es la emisión semanal de Onda Corta de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sean muy bienvenidos todos y todas nuestras oyentes en México y otras partes del mundo. Hoy, 20 de enero de 2006, vamos a presentar la segunda parte del testimonio que recogimos sobre la comandanta Ramona. También, como hemos hecho en estas últimas semanas, vamos a platicar cómo va el recorrido del delegado Cero. Y escucharemos una entrevista con Gilberto López y Rivas, quien es adherente de la sexta e integrante de la otra campaña.
¡Buen rollito!
Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You're listening to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la radio Insurgente, la voix de l'armée Zapatiste de Libération Nationale.
皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
Radio Insurgente'yi dinliyorsunuz. Zapatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sind Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale.
Welcome, welcome.
Y comenzamos con la siguiente canción de Pablo Milanés, con la que enviamos un saludo especial a todos los hermanos y hermanas del continente americano que cada semana nos escuchan.
Un aire cada vez mejor que salta el grito de mi corazón hacia esta región. Me he despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. Que todo está cambiando a nuestro alrededor. Respiro un aire cada vez mejor. Que salte el grito de mi corazón hacia esta región. Me he despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. América despierta nuevamente, y no es que sea feliz su despertar, pero es que esta mañana se le advierte su decisión unida de luchar. No dejar al destino y a la suerte la deuda que le tienen que pagar. Enriquece otras vidas con su muerte. Hoy renace y al fin he echado a andar. He despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción.
Buenas, buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenos días, América. Buenos días, ¿cómo
Buenos días, Brasil, mi gigante. Cuánto tiempo sin ti adelante.
Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas.
Nicaragua sin Somoza sigue más hermosa
buenas,
que ayer.
Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas.
Haití, la negra llorando está. De árboles gigantes contra el viento del norte brutal y arrogante.
Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas.
Mientras le imploro y lo adulo, me ha de coger por
buenas,
el cuello.
Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas.
América mía, nos va aquí la vida buenas, para crecer.
Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas.
La unión de la dignidad.
Buenas,
una vez.
Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas.
Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Argentina van creciendo para ser lo mejor.
Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas.
Me he despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción.
Buenas.
Como dijimos la semana pasada, hoy tenemos la segunda parte de un testimonio que nos dieron unos compañeros que convivieron y conocieron bien a la comandanta Ramona. Los invitamos a escuchar y conocer un poco más de nuestra comandanta.
Nosotros decimos que la compañera Ramona, pues fue una compañera muy importante, como sabemos nosotros desde el principio. Ella, cuando encontró la organización, desde el principio mostró pues su decisión, mostró pues su firmeza de que la organización tenía que avanzar hacia todos los pueblos, hacia todas las comunidades. Y tenía la decisión, tenía pues la esperanza de que tenían que formarse muchos pueblos dentro de la organización. Entonces, cuando ella ya sentía que estaba ya dentro de la organización, sin que les obligara, ella pues decidió trabajar en la política para buscar a más compañeros y compañeras, para atraer dentro de la organización. Y así fue, pero por voluntad, por decisión de ella, porque ella quería organizar pueblos, quería organizar mujeres, ancianas, jóvenes y todo. Entonces así empezó su trabajo político, su vida política dentro de la organización. Pero después, al ver que los otros compañeros que dieron cuenta que Ramona era muy comprometida dentro de la organización. Entonces, pasó un tiempo y luego le encargaron un trabajo, le dieron un cargo como responsable local de una comunidad, de un grupo. Y así, ya cuando supo Ramona, se sentía muy contenta, no se puso triste, porque ella tenía pues muchas ganas de organizar a la gente. Pasó buen tiempo. Cuando tomó cargo de esta como responsable local, después pasó unos meses o unos años, como siguió mostrando pues su firmeza y su decisión y también su trabajo, cada vez se creció pues, porque pudo hablar varias mujeres, varias jóvenes y orientarla pues. Ella pues pudo organizar mucha gente, a concientizar sobre todo mucha gente, hombres y mujeres. Pues por el trabajo que tenía como responsable local, pues después unos compañeros le tomaron cuenta todo su trabajo que hizo. Después le encargaron otro trabajo que pasó a ocupar un cargo que se llama responsable regional, que ese cargo pues ya no quiere decir pues que el trabajo ya es un poco grande, porque si hay dentro de una región, pues si hay 10 comunidades, ella pues se tiene que encargar, se tiene que tomar esa responsabilidad de la política o de resolver algunos problemas sociales, porque era diferente pues la situación. No había autoridades autónomas, no había otros cargos. Entonces pues así fue. También cuando ella supo sobre este cargo, pues lo aceptó así con sencillez, aceptó con firmeza, con decisión. Aunque ella no tenía pues estudio, no sabía leer, no sabía escribir, pero ella no fue un pretexto para no aceptar algún cargo dentro de la organización. Ella siempre dijo, lo poco que podía hacer, lo va a hacer. Estaba dispuesta a todo. Después pasó unos años otra vez ocupando ese cargo de responsable regional. Pasó, pues podemos decir, unos años después del 93, pues pasó a ocupar un cargo también que se llama responsable de zona. Bueno, pues a lo mejor no se entiende muy bien, pero porque es, la historia es muy larga, pero cuando se habla de una zona, pues quiere decir que no solo una región, sino que abarca varias regiones, ¿no? Donde llega a formar una zona. Y allí llegó a tomar esa responsabilidad como responsable de zona. Ya junto con otras compañeras más, y también con varios compañeros que tenían ya ese cargo. Y ella siempre decía que sí estaba dispuesto a aceptar, de que estaba dispuesto a hacer el trabajo lo que pueda ella. Siempre decía que sí, nunca ha dicho que no, nunca buscó pretexto, sino que siempre aceptaba lo que decían los compañeros, porque se veía necesario. Entonces, pues, así fue. Pero, por fin, ya iniciado la guerra del 94, pues ya pasó a tomar otro cargo. Como sabemos todos, pues llegó a formar parte de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como el Comité Clandestino Revolucionario Indígena de los Altos. Eso, a partir de esas fechas, de ese año, pues pasó a formar parte, ya junto con muchos compañeros de los Altos y compañeras también, los que les cayó ese cargo, los que fueron nombradas como comités. Entonces, así pasó su vida. Hizo pues todos los trabajos que ella pudo hacer. Podemos hablar de 94 hasta el 6 de enero del 2006, donde ella pues nos dejó todo aquí. Y durante su vida, desde que llegó la organización, desde que tomó los diferentes cargos de diferentes años y momentos, y hasta llegar a formar parte de la Comandancia General, en que ella ya sentía muy mal, porque no estaba normal de por sí. Bueno, pero ella nunca dijo que no puede, que ya no va a ir o no va a llegar, nunca dijo. siempre dice que sí. Y siempre estaba muy contenta, muy amable con toda la gente, sobre todo los compañeros del trabajo político. Así fue su situación, por eso pensamos y creemos que esta compañera pues fue muy importante dentro de la organización, dentro de esta lucha revolucionaria que hoy estamos llevando a cabo. Y bueno, hay muchas cosas que platicar, pero en resumen, así fue su vida, así fue su situación, así fue su trabajo, y siempre fue una compañera muy, muy ejemplar de todo. No le importaba tanto su vida, que su casa, que su comida, que su ropa, no le importaba tanto. Lo que le importaba es el pueblo, que se organicen. Lo que le importaba mucho es el trabajo político. Lo que le esperaba mucho es que algún día la situación de los pueblos indígenas tenía que cambiar. Era pues siempre su esperanza. Pues es un poco lo que puedo explicar sobre la compañera Ramona.
Somos Ramona, el esfuerzo no dejará de vivir.
Aquí sentimos pues la tristeza. Como sabemos, es una compañera muy importante, como ya dijo el compañero, porque como ya dijo, es la primera mujer a donde pues luchó y organizó al pueblo. Y pues también sentimos el dolor y el pues porque sabemos es una compañera, nuestra compañera del trabajo, y pues sentimos tristeza pues pero como sabemos bien de su trabajo. Y aunque a pesar pues que no sabe nada de escribir, pero habló y organizó su gente. Hablaba puro tzotzil también, pero sí pudo organizar la gente. Y por eso ahora hay mucha gente que se acuerda de ella y así sentimos el dolor de todos.
Bueno, ¿quieres enviar un saludo a los que escuchan Radio Insurgente?
Les mando mucho saludo y un abrazo para todos y los compañeros y compañeras y jóvenes que luchen también, que se organicen a donde quiera que estén otros lugares.
Bueno, muchas gracias por su plática y gracias por todo.
Desde nada, compañera.
Ramona, Ramona, aguas calientes por todo el mundo.
Thank you. barro negro. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi padre en un petate, más no al derecho del pueblo. A mi padre en un petate, más no al derecho del pueblo. Campo vuelve a oírse al campesino gritando. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando.
Pues ya escuchamos la segunda parte del testimonio sobre nuestra comandanta Ramona y luego esta canción de Amparo Ochoa sobre las injusticias que sufren los campesinos mexicanos y sobre la lucha que debe seguir. Y a continuación, vamos a platicar un poco del recorrido del Delegado Cero y la otra campaña. El fin de semana pasado, el Delegado Cero salió rumbo al estado de Quintana Roo, donde se realizaron varios actos públicos y encuentros con adherentes de la Sexta durante 4 días. Desde el miércoles de esta semana, el Delegado Cero ya se encuentra en Yucatán promoviendo la Sexta y encontrándose con los compañeros y compañeras yucatecos de la otra campaña. Pero ahora escuchemos un poco de lo que dijo el Delegado Cero en Quintana Roo, en un acto público ocurrido en una plaza de la ciudad de Chetumal.
Estos días, pueblo de Chetumal, estuvimos escuchando una historia de dolor, muy parecido al nuestro. El dolor de los compañeros del ejido Chetumal, que les despojaron de cientos de hectáreas para hacer un aeropuerto. Y se los despojaron ilegalmente, a pesar de que tienen los papeles y todo eso, y en lugar de utilizarlo, esos terrenos que les quitaron para interés público, para que mejorara pues aquí Chetumal o Quintana Roo, es que los están vendiendo a los grandes empresarios para sus centros comerciales. Escuchamos la historia de los compañeros de Majahual, que también los están despojando de sus tierras legalmente ganadas. Los persiguen, los hostigan, los golpean, porque no están de acuerdo que unos empresarios con el apoyo del gobierno están cercando la playa y están poniendo un muro, como el muro que está poniendo el gobierno norteamericano para que los mexicanos no pasen del otro lado de la frontera, pero aquí en México y aquí en Quintana Roo. Y estos compañeros se organizan para protestar, los amenazan de muerte, los persiguen, los encarcelan, los golpean y ahí siguen. Escuchamos la historia de los indígenas mayas de Nicolás Bravo, cómo cada vez que se van a organizar para mejorar, inmediatamente llega un camión. A veces el camión es de policías del estado para que no se muevan o para golpearlos, y a veces lleva despensas o cobijas para contentarlos un rato nada más. Hemos escuchado también la historia de los compañeros campesinos que ven cómo no pueden producir los alimentos ni siquiera para sobrevivir, y que cada vez con esto del Procede se ven obligados a vender sus tierras por un dinero que apenas les dura un poco, y luego se tienen que ir a emigrar al otro lado, a Estados Unidos, para ganar dinero y separarse de su familia. Hemos oído historias de los jóvenes que no tienen alternativa en el estudio para luego encontrar trabajo. Si antes las familias trabajaban para que sus hijos pudieran estudiar y tuvieran un futuro asegurado, pues ahora igual pueden tener una carrera, y como quiera no agarran un buen trabajo. Toda esta historia de injusticia, de dolor, la escuchamos, y la escuchamos en Chiapas, y la vamos a escuchar en el resto del país. Pero no acabó ahí, y eso es lo que les queremos decir, porque esta gente que tiene este dolor y sufre, como seguramente sufren los que me están escuchando con atención, por otras causas o por las mismas, no se conforma, se rebela, se organiza y lucha por cambiar las cosas. Otros no venimos a invitarlos a que se mueran ni a que maten. Nosotros venimos a invitarlos a que vivan luchando, pero ya no solos, no apartados. La otra, pues, nos dice, no, pues quedémonos así como estamos, como decía el que vino aquí. Quedémonos así como estamos, Quintana Roo es un gran estado, viene gente de todas partes a trabajar aquí, porque hay mucho trabajo y hay buen salario, ¿verdad? Las cosas no están caras, el gobierno es democrático. Yo pensé que me había equivocado de país, de mundo, ni siquiera de país. Nosotros venimos a invitarlos a que piensen y que decidan a qué van a dedicar su fuerza, su capacidad de lucha, de pensamiento, de palabra, de organización, si la van a dedicar para que alguien llegue al poder y termine enriqueciéndose y a esperar a ver a qué hora sale en la televisión el video donde sale que se está robando el dinero, o a lo mejor no va a salir en la televisión, pero igual se va a robar el dinero, o en lugar de eso empieza a hablar y a prestar el oído para escuchar las luchas de otros. Ahorita solo pedimos eso, y ya juntos decidir qué rumbo vamos a llevar, qué camino vamos a tener, cuál es la compañía que vamos a elegir, porque estamos eligiendo no ir solos, con qué paso vamos a andar y a qué velocidad. El 2006 es un año de elecciones, sí. Hay que elegir si repetimos la historia de siempre y volvemos a estar agachados, humillados, reprimidos, o hacemos ya, desde ahora, otra historia, otro México, otro pueblo, otra campaña. A eso venimos a decirles, compañeros, muchas gracias.
Pues esto que escuchamos fue la palabra del delegado Cero en la ciudad de Chetumal. El delegado también estuvo en Playa del Carmen y en Cancún, donde hay mucha gente pobre que sigue sufriendo porque perdió todo cuando pasó el huracán Wilma el año pasado. Vamos a estar pendientes de lo que va pasando en Yucatán y de las palabras que van a decir el delegado Cero y las y los compañeros yucatecos que integran la otra campaña. Usted está escuchando Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano, en la banda de 49 metros en onda corta de su radio. Y del sur de México, pasamos ahora al norte de nuestro país, en la frontera, donde el gobierno de Estados Unidos quiere construir un muro para evitar que los mexicanos y otros hermanos latinoamericanos crucen a ese país. La siguiente es una canción de los Tigres del Norte que habla de César Chávez, un luchador social que defendió fuertemente los derechos de los campesinos mexicanos, un luchador social que defendió fuertemente los derechos de los campesinos mexicanos que trabajan a Estados Unidos.
No había quien defendiera al campesino, ni el más mínimo derecho conseguía, de las actas laborales excluidos, su derecho como humano no existía. Y aunque no quieras creer, querido amigo, esto sucede en los Estados Unidos. Pero el líder de la Unión de Campesinos 25 días estuvo sin comer, y también como los estados vecinos, al fin tuvo California que ceder. Y aunque no quieras creer, querido amigo, esto sucede en los Estados Unidos.
llegaron. Ya los vi, les llevaron la policía y con sangre de inocentes los regaron.
Y aunque no quieras creer, querido amigo, esto sucedió en los Estados Unidos.
Protestando contra los desinfectantes, Chávez hace huelga por tercera vez por querer salvar la de sus semejantes. En su vida casi tuvo que perder.
Y aunque no quieras creer, querido amigo, esto sucedió en los Estados Unidos. César Chávez, César Chávez, César Chávez, como a Gandhi o Luther King yo te comparo. Por si tú no lo sabías, ya lo sabes, tienes tu lugar en el cielo apartado. Honor han de cantar un día las aves cuando el campo ya no esté contaminado.
A continuación, presentamos una entrevista que hicimos al antropólogo Gilberto López y Rivas, integrante de Paz con Democracia, una agrupación adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. López y Rivas acompañó el recorrido del delegado Cero por Chiapas, y esto fue lo que nos dijo acerca de la otra campaña.
Mi nombre es Gilberto López y Rivas, soy antropólogo, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, colaborador de la jornada y miembro del grupo Paz con Democracia, quienes nos comprometimos a venir a observar el inicio de la campaña en Chiapas, y nos dimos turnos para darle seguimiento a la gira, al menos por San Cristóbal de las Casas, Chapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. Y la opinión de Pablo González Casanova, Miguel Álvarez, Juan Bañuelos, Alicia Castellanos y yo, que fuimos los que nos dimos cita en Chiapas, es sumamente favorable para el inicio de esta otra campaña. Yo pienso que la otra campaña surge primero de las limitaciones del régimen político mexicano y del sistema económico, de la crisis que hay de la partidocracia, de crisis de legitimidad, de credibilidad entre el pueblo, que ya no cree en el sistema de partidos, que realmente los índices de abstención en las votaciones, tanto generales como las de diputados, senadores, etcétera, nos está dando una señal de la falta de credibilidad que tiene ya el sistema de partido de estados. Creemos que también el régimen político se vino al traste con el gobierno de Vicente Fox, quien durante estos 5 años de gobierno nos ha llevado a un desastre total en todos los ámbitos de la economía, de la política exterior, de la política interior, y sobre todo que la promesa del cambio, de un gobierno del cambio, pues ha sido un fraude enorme, y la gente lo siente. Es decir, entonces la otra campaña responde a una situación grave de venta al país, de la soberanía, a una miseria generalizada, un desempleo, un agravamiento de los índices de desempleo, a los límites en los que ha llegado el sistema político mexicano y particularmente a la crisis dentro de lo que fue en un momento dado un símbolo de la izquierda, que es el PRD, de la izquierda institucionalizada, cuyo desplome ético-moral, incluso la traición a los propios principios que dieron aliento y origen a ese partido, pues lleva a la idea a muchos sectores de la sociedad de que el camino para la liberación de nuestra patria y para una visión anticapitalista no es el de la campaña tradicional electoral para que venga otro partido u otro gobierno, haga promesas y no las cumpla. Por otro lado, también el límite al que llegó el EZLN en términos de que habiendo logrado conquistas extraordinarias, yo soy antropólogo y he estudiado las juntas de buen gobierno, los gobiernos autónomos, ellos se dan cuenta de que, pues, de lo que se trataba no era de que ellos lograran un autogobierno. Es decir, en la sexta aclaración se expresa con toda claridad que no solamente quieren luchar con los indígenas y para la causa indígena, sino que las juntas de buen gobierno están limitadas al territorio chiapaneco, a una región de ese territorio, y de que siendo importantes y siendo extraordinarias, ellos llegan a la conclusión y a la reflexión de que tienen que ir a luchar por establecer lo que podría ser un símil de las juntas de buen gobierno a nivel nacional, e incluso hacer propuestas a nivel internacional de cómo gobernar, como los zapatistas dicen, mandando, obedeciendo. Esta singular experiencia de participación directa, de democracia directa, que se ve en otras latitudes, como en los cunas de Panamá, por ejemplo, o como en Bolivia, o el Ecuador, llega a su límite también, y entonces los zapatistas hacen un reto a ellos mismos y a la ciudadanía en general, a la sociedad civil, iniciando la otra campaña. La otra campaña es como el volver a empezar desde cero, a la izquierda y hacia abajo, lo que podría ser la reconstrucción del México contemporáneo a partir del desastre económico, político y social del régimen presidencialista mexicano y de todo lo que ha acompañado el gobierno del famoso cambio que nunca vimos. Por otra parte, también yo creo que la otra campaña expresa la posibilidad de recoger las banderas de la izquierda, olvidadas, traicionadas, vilipendiadas. La gente tal vez no entienda qué es izquierda o qué es socialismo, pero sabe muy bien que lo que se vive hoy en día es imposible ya de aguantar y de resistir. Por eso es que muchos hacen una crítica a la otra campaña porque dicen, bueno, ¿qué es? están hablando nuevamente con el lenguaje de clase, están hablando nuevamente, pero creo que es una respuesta lógica y también es un regresar a los orígenes del propio zapatismo. O sea, el zapatismo surge de una organización armada político-militar que evidentemente reivindicaba el socialismo. Por las circunstancias del 94, por la manera como se desarrolla el EZ, evita esta fraseología que, por cierto, estaba muy desgastada en aquel momento y muy desprestigiada. Pero creo que ha llegado el momento ahora, pasados 12 años, devolver sobre esas frases, pero llenarlas de un nuevo contenido. De esas ideas, pero llenarlas de un nuevo contenido. Y quienes quieren unir el agua con el aceite, que quienes quieren unir la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador con la otra campaña, no entienden que la racionalidad de ambos procesos es muy distinta. Por un lado, el proceso enmarcado dentro del Estado capitalista, en donde entró el PRD. O sea, una experiencia, un proceso que lo que va a dejar es exactamente lo mismo que había antes. O sea, una representación que representa siempre a sí misma, una burocracia que se establece y que se reproduce con sus ventajas económicas, con sus ventajas de poder expropiado después del voto, y un sistema político que ya no puede ofrecer absolutamente nada. Ese es, por un lado, lo que podría ser el aceite, ¿no? Y el agua, que es la otra campaña, que es el intento de establecer ese polo histórico del pueblo mexicano para poder reconstruir a la nación. Pues habiendo estado yo dentro de esa élite política, yo fui miembro del PRD hasta el 2003, habiendo ocupado cargos públicos como diputado federal, como delegado de Tlalpan, yo me di cuenta de que si quería seguir manteniendo los principios de la izquierda socialista, tenía primero que renunciar a esto. Y cuando llega la otra campaña, me pareció que era el momento adecuado para volver nuevamente dentro de una experiencia nacional como la que quieren hacer Marcos y todos los compañeros del EZ, las compañeras del EZ, y volver a participar nuevamente dentro de lo que podría ser esta nueva experiencia. La convocatoria que se abre ahora con la salida del EZ, pues tiene muchísimos retos. No podemos pensar que todo va a ser leche y miel. Va a haber muchísimas, muchos obstáculos, muchos problemas sobre este viaje que ya se inició. Creo que no es fácil. Hay una gran apatía, una gran rutinización. La sobrevivencia ocupa una gran parte del tiempo de vida de los mexicanos, de las mexicanas. O sea, no es que no estén interesados, pero la señora que está aquí tiene que vender. O sea, la gente que está todo a nuestro alrededor ocupa en su sobrevivencia 12, 14 horas diarias. ¿Cuál es el tiempo para la política? ¿Cuál es el tiempo para el movimiento? ¿Cuál es el tiempo para el proceso? Así viven millones de mexicanos. Luego, los otros obstáculos es la misma izquierda. Una izquierda voraz, pequeña, muchas veces chata, con una mentalidad pequeño burguesa para su propia causa. O sea, competitiva, le dan celos las hegemonías de los otros. Es incapaz de ganarse la hegemonía de nadie porque no la ejerce sobre la base de una autoridad moral, sino de la gandallería o de las triquiñuelas políticas, la chicanería política. La otra cuestión es evidentemente que la carga que dejó el PRD en términos de organización y de costumbre política, cultura política en estos años, no más de una década, es un obstáculo también muy importante que se debe analizar. O sea, hay una gran confusión, sobre todo en las bases de ese partido. Sobre ellos insisten en unir agua con aceite, porque también sus dirigentes les interesa que esa confusión permanezca, porque lo que quieren es el voto. Por eso la salida en enero y hasta prácticamente la fecha de elección en julio, a mí pareció muy oportuna, muy importante. O sea, que la clase política se vea expuesta a la crítica que la otra campaña haga, y mientras ellos apuestan a la mercadotecnia, aquí hay que apostarle al debate, a la discusión de los grandes problemas nacionales, y no caer en la misma cultura del mitin efímero y de los eventos que recién terminan, no producen ningún cambio, ningún efecto. Entonces, bueno, con todo y esto, yo pienso que hay que dar la lucha de manera optimista, realista, y considerando estos y otros muchísimos más obstáculos y retos que tiene adelante la otra campaña, y que evidentemente, pues lo que uno desea es el mayor éxito, la mayor posibilidad de que pueda triunfarse, pues, y que juntos lo hagamos. O sea, es un trabajo de todos.
Nuestra lucha es por hacernos escuchar. El mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por el hambre. El mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos. Nuestra lucha es por un techo digno. El mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia.
¡Viva los municipios autónomos!
Bueno, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos, vamos a despedir la emisión de hoy con una música de la cantante española Amparanoia. Esta canción la grabamos en su visita que hizo en diciembre por estas tierras. Esperamos que les guste y esperamos que nos sintonicen la próxima semana. Hasta la próxima.
Esta canción que vamos a tocar ahora se llama Somos Viento. Dice así.
Es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. Estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Dice... voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad, dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Escucha,
somos viento,
somos el viento que sopla, que viene y que va.
Somos viento,
energía y movimiento de aquí para allá. Ay, dime lo que somos en realidad.
Somos viento,
icuti, 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 icuti. Draspiti sostri, e tu paiomi, e tu dliabas, so patamusto misi si miesti, i patamusto pesnia pra nas. Draspiti bratia, draspiti sostri, e tu paiomi, e tu dliabas, so patamusto misi si miesti, i patamusto pesnia pra nas. Oh, oh, oh.